ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम प्रिमेर कांतो कैपिटल 2 टेक्स्ट 8 Dharma Sanushtita Pungsam Vishvakshena Katasu Ya Notpadaye Yadi Ratin Shama Eva Hi Kevalam Dharma Sanushtita Pungsam Dharma Sanushtita Dharma Sanushtita Pungsam Vishvaksena Katasuya Vishvaksena Katasuya Notpadayet Yadiratim Notpadayet Yadiratim Shama Eva Hi Kevalam Shama Eva Hi Kevalam Dharma Svanushtita Pungsam Vishvaksena Katasuya Notpadayet Yadiratim Shvama Eva Hi Kevalam Shvama Eva Hi Kevalam Dharma, ocupación. Sanushtita, ejecutada en términos de la posición propia de uno. Pungsan, de la humanidad. Vishvaksena, la personalidad de Dios. Porción plenaria. Katasu, el mensaje de ya, lo que es. Na,
na,
no.
No.
Utparayet,
produce.
Produce.
Yadi,
sí.
Sí.
Ratim,
atracción.
Atracción.
Shama,
labor inútil.
Eva,
únicamente.
Únicamente.
Hi,
indudablemente.
Kevalam,
completamente.
Traducción. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición, no son más que un labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Significado por Srila Prabhupada. Existen diferentes actividades y ocupaciones en términos de los diferentes conceptos de vida que el hombre tiene. Para el muy materialista, que no puede ver nada más allá, en el cuerpo material burdo no existe nada más allá de los sentidos. Por lo tanto, sus actividades y ocupaciones se limitan al egoísmo concentrado y al extendido. El egoísmo concentrado se centra alrededor del cuerpo individual. Esto se ve generalmente entre los animales inferiores. El egoísmo extendido se manifiesta en la sociedad humana y se centra alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, la nación y el mundo, en aras de la comodidad corporal pura. Por encima de estas personas muy materialistas se hallan los especuladores mentales que revolotean en las alturas de las esferas mentales, y los deberes y ocupaciones de estos comprenden actividades tal como escribir poesía y filosofía o propagar algún ismo, con el mismo objetivo del egoísmo limitado al cuerpo y la mente. Pero por encima del cuerpo y la mente se halla el alma espiritual durmiente, cuya ausencia del cuerpo hace que todo lo que el egoísmo corporal y mental abarcan quede completamente nulo, sin efecto. Mas la gente poco inteligente no tiene ninguna información acerca de las necesidades del alma espiritual. La gente necia no se satisface con la ejecución de los deberes propios de sus ocupaciones, debido a que no tiene información alguna acerca del alma y de cómo ésta se encuentra más allá del alcance del cuerpo y la mente. Aquí se plantea la cuestión de la satisfacción del yo. El yo está más allá del cuerpo burdo y la mente sutil. Él es el principio potente y activo de la mente y el cuerpo. Uno no puede ser feliz simplemente con el beneficio de la mente y el cuerpo, sin conocer la necesidad del alma durmiente. El cuerpo y la mente no son más que superfluas coberturas externas del alma espiritual. Las necesidades del alma espiritual deben ser complacidas. Con solo limpiar la jaula del pájaro, uno no la satisface al pájaro. Uno debe conocer, de hecho, las necesidades del propio pájaro. La necesidad del alma espiritual consiste en que quiere salirse de la limitada esfera del cautiverio material y complacer su deseo de tener una libertad total. El alma espiritual quiere salirse de las paredes que cubren el gran universo. El alma espiritual quiere ver la luz libre y el espíritu. Esa completa libertad se logra cuando ella se reúne con el espíritu total, la personalidad de Dios. Existe un afecto latente por Dios dentro de todo el mundo, a través del cuerpo burdo y la mente. La existencia espiritual se manifiesta en la forma de afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. En consecuencia, tenemos que dedicarnos a ocupaciones y labores que evocan nuestra conciencia divina. Esto se logra únicamente cantando y oyendo hablar acerca de las divinas actividades del Señor Supremo. Y cualquier actividad o ocupación que no lo ayude a uno a sentir apego por cantar y oír hablar acerca del mensaje trascendental de Dios, se dice aquí que es simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los demás deberes y ocupaciones, cualquiera que sea el ismo al que pertenezcan, no pueden darle al alma la liberación. Incluso las actividades de los salvacionistas se considera que son inútiles o que fracasan en encontrar la fuente de todas las libertades. La persona muy materialista puede ver en la práctica que su ganancia material se limita únicamente al tiempo y al espacio, bien sea en este mundo o en el otro. Aunque se eleve hasta el Svargaloka, no encontrará ninguna morada permanente para su anhelante alma. La anhelante alma debe ser satisfecha mediante el perfecto y el científico proceso del servicio devocional perfecto. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que un labor inútil, sino provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. Acá se explica bien claro la necesidad de actividades que estén relacionadas con Krishna. Directamente. En un sentido nosotros siempre estamos conectados con Krishna. Y no, nunca podemos desconectarnos con Él. Pero hay una manera de estar en contacto con Krishna directamente, o hay una manera de estar en contacto con Krishna indirectamente. Indirectamente, por medio de su energía material. En realidad, todo es Krishna. Pero al mismo tiempo, no lo es. Así que, ¿no? Existe solamente Krishna y sus energías. Inclusive nosotros también somos partes de la energía de Krishna. Nosotros pertenecemos a la energía superior, o mejor dicho, a la energía Tathagata Shakti. Y como tal, nosotros tenemos la libertad de ponernos, estar controlado por el amor o estar controlado por la fuerza. Nosotros podemos estar controlados por el amor o rendirnos a Krishna. Por sentir, ¿cómo decir? dejarnos atraer a Krishna, ¿no? Y sus cualidades, sus pasatiempos, su morada, sus devotos. O nosotros estamos puestos bajo la energía externa de Krishna, la energía material. Desafortunadamente, al elegir la energía material, nosotros sufrimos mucho. Pero la energía material es tan, como si es tan perfecta, ¿no? Como todo lo que Krishna hace. Es tan perfecta que nosotros ni siquiera nos demos cuenta que estamos sufriendo bajo el control de la energía material. Nosotros deseamos imitarlo a Krishna y Krishna nos da esa facilidad. Al mismo tiempo, Él también nos cubre, así nosotros no podemos realizar, no podemos ver la verdadera situación en la que nos encontremos. Así acá se explica, ¿no?, el proceso del servicio devocional. Por medio del servicio devocional nosotros podemos salirnos del enredo material. Si nosotros somos afortunados, ¿no?, como se menciona acá, ¿no?, de ocuparnos o de ser ocupados en una manera u otra, ¿no?, en el servicio devocional. Así como dice, el servicio devocional en realidad comienza con la asociación con los devotos. Sin asociación de devotos, en realidad no hay nada como servicio devocional. Nosotros tenemos que ser inspirados, tenemos que recibir la semilla del servicio devocional de devotos. Así como se explica, Krishna no está manifiesto. Krishna no es visible a las entidades vivientes ilusionadas, que se encuentran bajo el hechizo de Maya. Krishna no está presente, no es visible. Pero sí, los devotos puros, ¿no?, los Vaishnavas, ellos llevan a Krishna dentro del corazón. Y ellos pueden darle Krishna a uno, si uno quiere. Si uno tiene deseo, si uno es sincero, así como se explica en el Bhagavad Gita. No, ahí Krishna explica cómo acercarse a un maestro espiritual. Dice, tat viripani patina paripashnena sevaya parishantiti gyaninas tatvardashina. Tatvardashi. Tatvardashi se refiere a una persona que ve la verdad, que ha visto la verdad. ¿No? Nosotros debemos acercarnos a una persona que conoce la verdad, que no está confundido, que no está confundida por las moralidades de la naturaleza material, que está completamente fijo. Y no se confunde más, que tiene una visión trascendental, que ve, es completamente consciente de Krishna, que entiende detrás de todo se encuentra el Señor. Él es el que controla todo, Él es el que crea, Él es el que mantiene y Él es el que destruye. Y nosotros estamos completamente controlados. Así nosotros debemos acercarnos a una persona tal, rendirnos a esa persona. Así, ¿no?, en el mundo material la gente inmediatamente cuando escucha eso, que uno tiene que rendirse, ¿no?, inmediatamente, ¿cómo se dice?, rechaza, ¿no? Pero es el proceso. Uno tiene que rendirse. Tiene que rendirse a los pies del loto de esa persona. En el mundo material cuando se escucha que uno tiene que rendirse, inclusive a los pies de alguien, no, es demasiado, ¿no? Pero es el medio, como se explica en el Bhagavad Gita, uno tiene que rendirse, y también estar listo, dice, ¿sí? Uno tiene que estar listo a no solamente entregarse, sino también actuar de acuerdo a las órdenes del maestro espiritual. Srila Prabhupada explica cuando esas dos cualidades están ahí, hacerle pregunta al maestro espiritual es, ¿cómo dice?, fruitful. ¿Cómo dice? Trae fruto, ¿sí? ¿Cómo dice? No, es trae fruto. Fructífero. ¿Fructífero? Es fructífero. Mientras que nosotros no nos rendimos y tampoco no estamos dispuestos a servir, prestar servicio devocional o seguir las órdenes del maestro espiritual, hacerle simplemente preguntas así desafiantes, ¿no?, para probarlo, ¿no?, como el otro día, ¿no?, alguien hizo la pregunta. Así que vos sos consciente de Krishna, ¿eh? Eso no es el proceso. ¿No? En realidad el maestro espiritual siempre va a decir, no, yo no soy consciente de Krishna. Y ahí se terminó todo. ¿No? Así que eso no es la manera, ¿no? Desafiante. Sino que uno debe ser sumiso, humilde, hacer preguntas, ¿no? De manera respetuosa. Así que en esa manera, ¿no? El maestro espiritual normalmente es muy misericordioso. ¿No? Tan pronto que el maestro espiritual ve que una persona se acerca sinceramente. O sea, no solamente el maestro espiritual. En cualquier parte del mundo, cualquier persona, ¿no? Reacciona de la misma manera. Cuando alguien se acerca, ¿no? ¿No? En cualquier ambiente. Alguien se acerca a alguien y le hace preguntas de una manera sumisa. Todo el mundo se siente inspirado. ¿No es así? Tan pronto que uno se acerca a alguien en la calle y pregunta humildemente, Señor, ¿dónde se encuentra esa calle? Estoy perdido. Soy una alma rendida a sus pies del loto. Por favor, ¿no? Por favor, instruyeme. Automáticamente, ¿no? Hasta la persona más demoníaca. Sí, ¿no? ¿Cómo dice? Ayuda, ¿no es cierto? Da misericordia. Toma, te doy misericordia. ¿No? O sea, eso es natural. ¿Ah? Esa relación es completamente natural. Más en la vida espiritual. ¿Ah? Así que nosotros debemos aprender ese arte. ¿Ah? Si nosotros somos orgullosos y queremos seguir especulando, somos orgullosos de nuestras propias, ¿cómo dice? Especulaciones, nuestras propias conclusiones. Nunca vamos a poder entrar o tener un acceso, ¿sí? ¿No? Acceso al misterio, la comprensión espiritual. Porque eso no se entiende por medio de del experimento o la especulación, sino que conocimiento trascendental se obtiene. Y hay mucha gente que hace eso, especula y mira esto y va, ¿no? Esto significa esto, ¿no? Y cada persona especula otra cosa, ¿no? Pero si nosotros simplemente nos acercamos al pintor o estudiamos el comentario que da el pintor mismo acerca de su obra, podemos entenderla muy fácilmente. En forma similar, ¿ah? Si nosotros simplemente estudiamos, ¿no? El Bhagavad Gita, donde Krishna habla de su propia obra, ¿no? En detalle revela todo, ¿no? A su devoto querido, íntimo, Arjuna. Y nosotros, si nosotros queremos entender algo más, ¿ah? Hay mucha más información, por ejemplo, en la forma de Srimad Bhagavatam, ¿ah? Donde se cuentan de los pasatiempos más confidenciales, más íntimos del Señor. Ah, claro que si uno no es devoto o no tiene, ¿cómo dice? Tiene el corazón muy duro, ¿ah? Y está pegado a especular, ¿no? Las mismas actividades del Señor también pueden aparecer como actividades completamente mundanas, ¿ah? Por eso hace falta que un devoto se lo explique. Una persona que tenga el corazón completamente puro, que esté completamente libre de toda la envidia, que no lo envidia a Krishna, que lo acepta a Krishna así tal como es, como la suprema personalidad de Dios. ¿Ah? En el mundo material es muy difícil encontrar una persona que está aquí, libre de envidia, una persona libre de orgullo. Es muy difícil, ¿ah?, encontrar una persona así. ¿Sí? Pero esas son las cualidades necesarias para entrar en el misterio y la comprensión del Señor. ¿Ah? Así que nosotros debemos, ¿no?, aprender eso en la asociación de los devotos. ¿Ah? Eso es lo valioso, ¿sí? ¿No? Del Saru Sangha, de la Vaishnava Sangha, de la asociación con los devotos. ¿Ah? Naturalmente, ¿no? Si uno es un poco sincero y se asocia con los devotos, automáticamente uno se vuelve humilde. ¿Ah? Uno, al practicar el servicio devocional, uno se vuelve más humilde. Hay un lindo ejemplo en el Chaitanya Charitamrita. Había una persona que Vasudeva se llamaba esa persona. Fue un brahmana. Y el brahmana tenía lepra. ¿Sí se? ¿Lepra? Tiene lepra. Y estaba muy enfermo. ¿Mm? Tenía todo como heridas abiertas, ¿sí se? ¿No? Sí, donde salía sangre y pus, ¿no? Y no solamente eso. También tenía gusanitos, ¿sí se? Gusanos. ¿No? Entonces estaba muy, ¿no? Estaba muy, como se dice, se encontraba en una posición muy lamentable. Pero fue un gran devoto del señor Chaitanya. ¿Ah? Entonces, cuando el señor Chaitanya visitaba la casa de otro brahmana, el brahmana Kurma, Y lo había bendecido y después se había ido, ¿no? Y Vasudeva vino a la casa y el Señor ya se había ido. Entonces cuando él, ¿no?, se dio cuenta que Chaitanya Mahaprabhu ya se había ido, sentía tanta separación que se desmayó, se cayó en el piso. No lo pudo tolerar. Y el Señor Chaitanya, cuando, ¿no?, ya que es Krishna, ¿no?, cuando Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, vio eso, inmediatamente apareció de vuelta. Y ¿no?, cuando Vasudeva lo vio, ¿no?, al Señor Chaitanya, se asombró mucho. Y el Señor Chaitanya inmediatamente lo, ¿cómo se lo
abrazó?
Lo abrazó, ¿no? Y Vasudeva se sentía muy mal, ¿no? Se sentía muy mal porque no estaba todo sucio, todo lleno de pus y sangre, ¿no? Pero el Señor Chaitanya no le importaba, solamente abrazaba a su devoto. Y cuando lo abrazó, Vasudeva se dio cuenta que todas sus heridas, toda su enfermedad había desaparecido. Y por haber sido tocado por el Señor, había recibido un cuerpo muy lindo. ¿Ese? Muy lindo, muy atractivo. Entonces, a la vez de agradecérselo al Señor Chaitanya, ¿no?, Vasudeva inmediatamente se deprimió. ¿Sí? Se sentía muy mal. ¿No? Se sentía muy mal. ¿No? O sea, las actividades de los devotos son muy diferentes de las actividades de la gente del mundo material. ¿No? Si uno recibe, ¿no?, recupera su salud o recibe un cuerpo muy bonito, uno está inspirado, ¿no es cierto? ¿No? Está muy extático. Porque con un cuerpo bueno, con un cuerpo bonito, uno puede disfrutar de la vida, ¿no es cierto? Pero este devoto se sentía muy mal. ¿Por qué se sentía mal? Él decía, ahora que tengo un cuerpo tan lindo, existe el peligro que yo me vuelvo orgulloso. ¿Y qué hago ahora para no volverme orgulloso? Entonces, Chaitanya Mahaprabhu dijo, tú tienes que cantar los santos nombres constantemente, en esa manera siempre te vas a mantener en una actitud, ¿sí? Con una actitud humilde. Y no solamente eso, él también lo instruyó a predicar. Y también tenías que predicar las glorias del santo nombre. Y ahí Srila Prabhupada le explica, ¿no?, el significado. Él dice, así, en forma similar, nosotros no debemos estar satisfechos al ser salvados nosotros mismos solamente. Eso es automático. Cuando uno se vuelve devoto, los problemas propios se solucionan. Y automáticamente, al grado que uno se entrega, al grado que uno se ocupa en servicio devocional y se vuelve más y más consciente de Krishna, automáticamente uno se vuelve dichos, ¿sí? Todos los problemas desaparecen. Pero nosotros no debemos estar satisfechos con eso, sino que debemos hacer todos los arreglos para que todas las demás personas también tengan acceso a esa bendición, a esa misericordia sin causa, a esa misericordia tan grande que viene por la sucesión discipular, ¿no? O sea que viene directamente del Señor Chaitanya, por la sucesión discipular. Así que nosotros no debemos estar satisfechos, ¿no?, como el Señor Chaitanya se lo explicaba a Vasudeva, ¿no? Él debía predicar, predicar. Y la otra persona, el otro brahmana, el Señor Chaitanya lo había instruido lo mismo, ¿no? Porque ese devoto lo había invitado a la casa al Señor para comer, y lo había servido muy lindo, muy bien, sí, muy respetuoso. Y se había apegado mucho a la asociación del Señor, ¿no? Él fue un hombre casado, tenía familia, tenía su casa, tenía su ocupación. Pero él se había apegado tanto al Señor, que quería dejarlo todo y viajar con él, ¿no? Pero sorprendentemente, sorprendentemente el Señor Chaitanya le dijo, no, quédate acá y vuélvete el guru de ese lugar, ¿no? Esa es la famosa instrucción, ¿no?, que da el Señor Chaitanya en realidad a todos sus seguidores, ¿no? Él decía que todo el mundo debería volverse guru, ¿no? ¿Y cómo va a ver seguro? ¿No? No hace falta que uno se viste diferente, o pone el tilak más perfecto, ¿no? O que uno sea muy experto en, ¿no? En todo, ¿no? Sea muy carismático, ¿sí? Carismático, ¿no? ¿No? Entonces, no, Chaitanya Mahaprabhu decía, nos dio la fórmula, ¿cómo uno se vuelve guru? ¿Ah? Y él decía, simplemente predique, ¿sí? ¿Sí? Hable, ¿ah? No hable tus propias especulaciones, sino que hable Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam. ¿Ah? Así que en esa manera, Srila Prabhupada explica, ¿no? Por verse un guru, él dice, en realidad no es una cosa complicada. Simplemente uno escucha de su guru, asimila, ¿sí sé? ¿No? Asimila ese conocimiento, lo pone en práctica y difunde o da el mismo conocimiento que uno recibe de su maestro espiritual, ¿no? A otros. En esa manera uno se vuelve automáticamente guru. Guru no es una posición independiente, sino que guru significa un representante del guru supremo. Y todo lo que el maestro espiritual recibe de honor, ¿sí, sí? De honor, de respeto, en realidad lo da, se da a la suprema personalidad de Dios. Por eso el maestro espiritual tiene que ser transparente. Es un medio transparente. Debe ser completamente transparente. No es que todo lo que él recibe, el respeto a los demás, se queda como pegado, ¿sí, sí? ¿No? Es como el fluido, ¿no? Está obstaculizado, ¿sí, sí? ¿No? Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. ¿No? Por eso, ese principio debe ser muy entendido. Debe ser muy bien entendido por los discípulos y también debe ser entendido por el maestro espiritual. ¿No? Porque en la última instancia, el que asume, ¿no?, toda la responsabilidad es Krishna. Nosotros nos mantenemos en una posición pura, libre de la influencia de la energía material, porque Krishna se encarga. ¿No? Como dije ayer ese ejemplo durante la iniciación, ¿no?, de Arjuna. ¿No? En el comienzo Arjuna no quería pelear, porque él no quería asumir la responsabilidad de sus actividades. Todavía no fue consciente de Krishna, no entendía bien la relación, ¿no?, que se tiene con Krishna en el servicio devocional, y cómo Krishna asume toda la responsabilidad. Entonces él estaba muy temeroso. Él no quería pelear en la batalla, ¿no? Porque él pensaba que si yo peleo, yo voy a tener que aceptar todas las reacciones a esas actividades. Pero después de haberle escuchado, haber sido instruido por Krishna, después de haber realizado su verdadera posición, ¿no?, como insignificante sirviente de Krishna, Arjuna se dedicó con gran entusiasmo, ¿no?, a la lucha. Así como Srila Prabhupada explica, así como, ¿no?, cuando los soldados luchan en la batalla, ellos no asumen la responsabilidad, sino que la responsabilidad la asumen los superiores. Ellos solamente ejecutan las órdenes. En forma similar, nosotros también somos los sirvientes de Krishna. Y demás que nosotros nos entregamos a Krishna, automáticamente, demás estamos libres de la influencia de la energía material. Porque Krishna mismo se encarga. Krishna nos libera. Y en realidad se dice que la persona que asume la responsabilidad, o digamos la persona que disfruta los frutos, ¿sí, sí? ¿No? De las actividades, automáticamente también asume la responsabilidad, las reacciones. Y si nosotros somos expertos, ¿no?, nos vemos más y más expertos en la ciencia del servicio devocional, solamente ejecutamos con mucha cautela, con mucho cuidado, simplemente las órdenes del maestro espiritual. Si no, automáticamente, inmediatamente somos quemados por la energía material. Así como ese ejemplo que hemos dado muchas veces, ¿no? Se compara, ¿no?, la entidad viviente se compara como con una flor de loto. Y, ¿no?, el maestro espiritual se compara con el agua. Y el sol, los rayos ardientes, dice, ¿no?, el sol, se comparan con la energía material. Y se dice, mientras que el loto está flotando en el agua, está protegido por el agua, dice, pero tan pronto que se saca el loto del agua, se arranca, ¿no?, y se pone afuera automáticamente está quemado por los rayos del sol. En forma similar, mientras que nosotros nos refugiamos bajo los pies del otro maestro espiritual, estamos protegidos. Porque el maestro espiritual está completamente protegido, ¿no?, por Krishna o por la sucesión discipular. Cada maestro espiritual solamente ejecuta las órdenes de su maestro espiritual, de tal maestro espiritual. Y en última instancia, originalmente, todo el mundo está ejecutando las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Y Krishna es ilimitado, Krishna puede asumir cualquier responsabilidad. Mientras que nosotros somos muy limitados, por eso mejor nos rendimos a Él. Mejor nos ponemos bajo su protección. Así que por eso se explica acá en ese verso. No, nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestra ejecución de nuestros deberes. Nosotros siempre debemos estar, seguro que lo que estamos haciendo es en realidad afirmado, apoyado, ¿sí? Apoyado por nuestras autoridades. Simplemente estamos ejecutando las órdenes de los superiores, nada más. ¿No? En última instancia, de la autoridad superior, más superior, de Krishna. Así como, por ejemplo, ¿no?, un devoto se va y distribuye libros, ¿no? Uno puede pensar que, wow, tengo que irme ahí a ese infierno, ¿no?, al 18 de julio, donde la gente está dedicada a toda clase de actividades pecaminosas, estoy expuesto a tantas clases de contaminaciones. Eso sí, es un punto de vista. Eso sucede cuando uno no está protegido. Pero ¿y si uno simplemente va, ¿no?, a la vez de ir a la 18 de julio a mirar a las vidrieras, ¿sí? ¿No? Uno a la vez de ir a mirar a las vidrieras y mirar a las tapas de las revistas y los diarios y todo eso, ¿no? Uno tiene la mente fija, ¿no?, en la orden del maestro espiritual. El maestro espiritual le dio la orden, bueno, váyate a la 18 de julio y trata de distribuir estos libros y la paupa. Y si uno está con la mente fija, ¿no?, está simplemente ejecutando esa orden, automáticamente uno está protegido. Uno no está tocado por las moralidades de esa materia. Esa es la potencia de la instrucción del maestro espiritual. Automáticamente uno está protegido. Y aunque uno se encuentra en el 18 de julio, ¿no?, con cualquier gente, ¿no?, prácticamente no, asociándose con cualquier gente, uno no lo es. Uno se encuentra en el mundo espiritual. Eso debe ser, ¿no?, entendido muy bien. Porque en realidad, ¿no?, Shri Prabhupada dice que el devoto en realidad siempre está en Vrindavan. Está siempre en Vrindavan. Siempre, donde sea que él está, siempre, ¿cómo se dice?, crea una atmósfera Vrindavan. ¿Y qué es esa atmósfera Vrindavan? La atmósfera Vrindavan es que Krishna está en el centro. Yo simplemente estoy sirviendo a Krishna. Y estoy haciendo que todo el mundo también se recuerde de Krishna. Eso es el arte. Así como ese ejemplo que daba Pablo, hay un pájaro, ¿sí? ¿No? Un pájaro que nunca toca el suelo. Y cuando toma agua, solamente se levanta y toma las gotitas de la lluvia. Pero nunca baja, ¿sí? Nunca baja al suelo. En forma similar, nosotros también debemos, ¿no?, aprender el arte de mantenernos siempre en una posición pura, siempre, como dice, intocado por las naturalezas materiales. ¿Y cómo hacemos eso? ¿No? Si nosotros nos mantenemos estrictos, los principios, cantemos las rondas bien, y durante todo el resto del día siempre nos quedamos absortos solamente en nuestro servicio, fijo, sin nunca desviarnos. Así como el Bhagavad Gita explica eso. ¿No? Se dice ahí, cuando uno se ocupa en el servicio devocional y nunca se desvía, automáticamente uno transciende las influencias de las moralidades y se, ¿cómo se dice?, se sitúa en el plano espiritual. Así que eso es el arte. Por eso se explica acá, ¿no? Todo lo que no sea servicio devocional, todas las actividades que no sean ejecutadas en relación al servicio devocional, se dice acá directamente, son una simple pérdida de tiempo. Así que nosotros debemos entender eso muy bien. debemos utilizar todas esas oportunidades que, ¿no?, que recibimos por la misericordia de devotos, ¿no?, para salvarnos de las garras de energía material. En realidad, las únicas actividades que valen la pena, ¿no?, son las actividades del servicio devocional. Y las actividades que apoyan al servicio devocional también. Punto muy importante. Porque no todo el mundo puede vivir en el templo. No todo el mundo se encuentra en una posición así, ¿cómo se dice?, ¿no?, afortunada. Encontrarse una posición así de servicio devocional incondicional, ¿no?, sino que nosotros tenemos nuestro cuerpo, y el cuerpo tiene sus necesidades, y si nosotros somos casados, se entiende que nosotros tenemos más cuerpos todavía, ¿no?, y así como un cuerpo necesita un lugar para, ¿no?, ¿cómo dice?, ¿no?, tirarse, ¿dice?, dormir, y necesita una heladera para comer, ¿sí? O sea, el contenido de la heladera, ¿sí? Y se necesita, ¿no?, así facilidades, se necesita luz y todo eso. Cuando hay una familia, especialmente cuando los miembros de la familia no están en el estándar del servicio devocional espontáneo, digamos, ¿no?, entonces se requiere de todo eso. Pero si uno siempre mantiene la mente fija en la meta, ¿no?, y utiliza todas, ¿no?, para alcanzar esa meta, para que todo el mundo, primero yo, eso es natural. Prabhupada decía, primero uno es salvarse a sí mismo. Mientras que uno no está salvado, ¿sí?, si uno mismo no está sano, ¿sí?, uno mismo no es sano, ¿cómo puede ayudar a los demás? Por eso todo el mundo, primero de todo, tiene la responsabilidad de salvarse a sí mismo, curarse a sí mismo, y después ayudar a los demás. Así que nosotros, ¿no?, debemos entender, tomar ese mensaje, ¿no?, muy serio lo que se explica acá. Claramente nosotros, ¿no?, al aprovecharnos de todas las oportunidades que Krishna nos da, ¿no?, en la forma de servicio devocional, si nosotros aprovechamos esas facilidades, claramente Krishna nos va dando más y más y más y más oportunidades. Pero si nosotros pensamos, uy, que bueno, de todas maneras no estoy viviendo en el templo, no tengo que ser tan estricto, no, aparte nadie me ve, no, puedo hacer lo que quiero, bueno, cuando vaya al templo soy, pues, ¿no?, puedo ser consciente de Krishna. No, Krishna se encuentra en el corazón, Krishna ve, Krishna observa, ¿no? Y si Krishna ve que nosotros somos sinceros, pero realmente deseosos, dice, deseosos, servirlo a Él. Él nos da más y más facilidades. Y inconcebiblemente, aún viviendo afuera, aún encontrando esa posición tan adversa, si es el mundo material, ¿no?, uno avance. ¿No? Y uno se vuelve más y más consciente de Krishna. Hemos visto muchos ejemplos. ¿No? Muchos devotos. ¿No? De muchos devotos. ¿No? Así que el avance espiritual no es algo que se logra por engaño, ¿sí? ¿Sí? Sino que solamente por un esfuerzo sincero. Así que Krishna nos bendice más y más y más y más. Pero al mismo tiempo, también se explica en el Srimad Bhagavatam, que la misericordia del Señor a veces se puede presentar en una manera muy particular también. ¿No? Puede ser que la vida material sea un completo fracaso también, eso también puede, ¿no? Así como no sé dónde de dónde viene ese dicho, ¿sí? Pero yo he escuchado eso, ¿no?, que cuando Krishna lo ama a alguien, Krishna le da todo. Fácilmente Krishna da toda clase de bendiciones materiales. Pero cuando Krishna lo ama a uno verdaderamente, Krishna se lo saca todo de vuelta. Así uno no tiene ningún otro refugio que solamente los pies del otro del Señor. Así que eso es el peligro, ¿no? Sri Rupa Goswami también, ¿dice?, advierte, ¿no? Él dice, si uno quiere ser exitoso en la vida material, quiere tener gran éxito en la vida material, mejor uno no presta atención cuando los devotos hablan de Krishna, ¿no? Porque tarde o temprano uno se vuelve materialmente inútil. Es así nomás. Y es la misericordia especial de Krishna, ¿no? Así como el ejemplo de Prabhupada, ¿no? En un momento los negocios de Srila Prabhupada se fueron, ¿cómo es que dice?
Paranca abajo.
Se fueron al tacho, como dice, ¿no? O sea, ¿cómo es que dice? ¿No? Se cayeron. Ahí está, eso suena más civilizado.
Decayeron.
Los negocios se decayeron. Entonces, desde el punto de vista material, uno puede pensar, bueno, y entonces no le quedó otra que volverse, ¿no?, religioso, ¿no? Porque hay gente que piensa, toda la gente religiosa se toman refugio porque son inútiles, no sirven para nada, ¿no? Pero es un truco de Krishna. En realidad es un truco de Krishna, que Krishna hace que nosotros seamos, ¿no?, inútiles, que tengamos problemas, que toda nuestra, ¿cómo se dice?, posición en el mundo material se vuelve, ¿cómo se dice?, conflictiva. Así no nos cuesta tanto desligarnos, ¿sí? ¿Sí? Renunciar y buscar refugio bajo los pies del otro, de Krishna. Así que es una misericordia muy particular. Así, ¿no?, porque Prabhupada, ¿no?, como Krishna lo ayudó, a Srila Prabhupada no le costó tanto dejar la familia e irse, tomar sannyas. Porque la familia ya, como, ¿no?, inclusive Bhagavatam dice, cuando el hombre, ¿no?, fracasa en el negocio o en la mantención, automáticamente todos los miembros de la familia pierden interés. Esto no sirve, ¿no? Entonces, cuando el hombre renuncia, se va, no es una gran pérdida, porque fue un fracaso de todas maneras, ¿no? Así Krishna arregla, ¿no?, las circunstancias así de fondo, ¿no? Eso es una misericordia muy especial. Así que nosotros también debemos verlo así, de ese punto de vista. Cuando nosotros no seamos muy exitosos en el plano material, lo debemos ver como la misericordia especial de Krishna. Así nosotros no, ¿cómo dice? No nos hacemos más ilusiones, ¿sí? ¿No? Renunciamos fácilmente. De más que nosotros sufrimos, de más que fracasamos en el plano material, más fácil es rendirse a Krishna. ¿No? Porque tan pronto que yo tenga éxito, ¿no?, y está todo perfecto, ¿no?, y todo se me va, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿De la mano? ¿Sí dice? ¿De la mano?
Sí.
No, todo va perfecto, ¿no? Es muy difícil volverse humilde, es muy difícil, ¿no?, no ser orgulloso, es muy difícil rendirse, ¿no? Por eso se explica en el Bhagavatam que todas esas opulencias materiales se vuelven como una especie de intoxicación, ¿no? Se ve, ¿no?, cuando alguien es muy, ¿no?, ¿cómo se dice?, muy bello o muy bella, ¿no?, está completamente enloquecido, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es como, ¿no? Y cuando no mira a nadie, ¿qué pasa? ¿No? Así como, por ejemplo, ¿no?, cuando uno ha sido muy lindo por mucho tiempo, ¿no?, está sido muy, ¿cómo se dice?, muy, se ha vuelto muy popular, ¿no?, entre la gente ignorante, y de repente, ¿no?, y de repente pierde su fama, ¿no?, o su popularidad. Es un sufrimiento tremendo, ¿no? Es un sufrimiento tremendo. Y se hace todos los arreglos, ¿no? Se estira la, ¿cómo se dice?, la piel, se tira el pelo, ¿no? Se cambia, o sea, ¿no?, se hacen ayunos y toda clase de cosas para recuperar su silueta, si dice, por ejemplo, ¿no?, para no perder esa posición. Así que la gente sufre mucho en base a eso. Pero para el devoto, eso en realidad, todas esas opulencias materiales, el devoto los, ¿cómo se dice?, los trata con mucha cautela, con mucho cuidado. Él sabe, ¿no?, que la fama, la belleza, la riqueza, todas esas cosas, ¿no?, son grandes peligros. Y por eso, ¿no?, nos trata con mucha, ¿cómo dice?, con mucho cuidado. Pero para el devoto, eso en realidad, todas esas opulencias materiales, el devoto los, ¿cómo dice?, los trata con mucha cautela, con mucho cuidado. Él sabe, ¿no?, que la fama, la belleza, la riqueza, todas esas cosas, ¿no? Son grandes peligros, ¿no? Y por eso, ¿no?, nos trata con mucha, ¿cómo dice?, con mucho cuidado, ¿no? Así que nosotros debemos aprender ese arte, ¿no? Como se menciona acá, nosotros debemos inspirarnos, ¿no?, o inspirarnos a hacer todo lo que sea posible para satisfacerlo a Krishna y volvernos más y más, como se dice, y como indiferentes a todo lo que no está relacionado con Krishna. Pero eso viene automáticamente, en realidad, ¿no? Como explicamos ayer, ¿no?, ayer dimos ese verso, por prestarle servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. ¿Ah? Así que nosotros simplemente debemos inspirarnos en el servicio devocional. ¿Ah? Tomar la asociación, la mayor cantidad de asociación con los devotos, especialmente con devotos mayores. Debemos inspirarnos, ¿no?, en la asociación de esos devotos, a escuchar Shravanam Kirtanam, ¿no?, escuchar y glorificarlo a Krishna y ocuparnos en servicio devocional. Y en esa manera automáticamente todo lo que no está relacionado con el servicio devocional se vuelve menos importante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hoy lavaron el vaso antes? ¿Sí? Escuché que el otro día agarraron ahí nomás y pusieron agua. Está lleno de polvo. ¿De acuerdo? Había unas cosas así grandes flotando en el agua. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí?
Usted dice que en realidad uno debe siempre... siempre debe ocuparse de difundir el conocimiento, siempre debe ocuparse en atraer a las demás personas, y a su vez uno primero debe salvarse a sí mismo. Sí. Y entonces a veces se me ha pasado que, por ejemplo, tengo la oportunidad de predicarle a una persona y entonces como que la mente me dice, no, pero primero tenés que salvarte vos mismo, que así mejor andar a leer o hacer otra cosa, a cantar rondas o algo así, primero ocuparte de vos y después...
¿Cómo? ¿No canta las rondas antes de salir a la calle?
¿Eh? No.
¡Ajá!
No, en otro momento.
Se le salió así. No, primero canta las rondas. ¿No? ¿No canta las rondas antes de salir? ¿Ah? ¿Las madres? ¿Cantando las rondas antes de salir? ¿Todas? ¡Ay, ay, ay! No, tiene que cantar las rondas antes. Si no, no hay, uno no tiene la fuerza para resistir a Maya. Muy importante. Entonces, ¿qué fue la pregunta?
Primero uno se tiene que salvar a sí mismo.
¿Cantando las rondas?
Sí. No, yo no lo decía específicamente por eso. Digo, porque a veces uno tiene la oportunidad de predicar o algo así, y uno piensa, no, mejor voy a hacer algo a leer o qué sé yo, algo así, porque mejor primero ocuparse de uno mismo, salvarse uno mismo y después poder salvar a los demás.
Yeah, pero nosotros estamos organizados tal que para cada cosa, ¿cómo se dice?, hay un tiempo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, uno está en su programa espiritual, tiene su programa para comer, tiene su programa para dormir, para luchar y todo eso, y también tiene su programa para predicar. Está todo regulado, ¿no? ¿No es así? Primero, uno se levanta, uno ducha, canta las rondas, toma parte en el programa espiritual, come, y después hace su servicio. Cada cosa debe ser, ¿cómo es ese?, bien organizado. Leer los libros, programa espiritual, cantar las rondas, comer, descansar, todo eso. ¿No es así? ¿No lo hacen acá así?
lo hacen cualquier cosa a cualquier hora, sí. No. ¿Ah?
Es bastante raganuga.
¿Raganuga? Oye, ¿sabes lo que dice él? Acá es bastante. Llegó justo, ¿no? Llegó justo en alto. Dice, acá es bastante raganuga. ¿Sí? ¿Cómo raganuga? ¿No hay mangalati?
Sí.
¿No hay tiempo para el japa? ¿No hay clase de Bhagavatam? ¿No hay clase de Bhagavatam? ¿No hay guru puja? ¿No hay... Bueno, los demás también lo van a introducir tarde o temprano. Lo que falta. ¿Y la noche no hay programa? Entonces, ¿qué?
Dejamos la lectura.
¿No leen la mañana? ¿No hay clase de Bhagavatam?
A veces es una persona, la verdad.
Claro. Como que cada devoto se organiza su programa. Como que no hay algo así general, sino que cada devoto se organiza conforme al tiempo que tiene.
Y no habla con Narottam, y Narottam no se lo va. O con el comandante del templo. No. Para que se organice mejor. Pues es mejor que uno está organizado, además uno utiliza su tiempo y su energía. ¿Ah?
La biblioteca visual que estudia ahí.
¿Sí? ¿Libro de PowerPoint? ¿No? ¿Cara? ¿Un néctar? ¿Qué néctar? Entonces, ¿qué quieres tragar nunca, cara? A ver, no se puede ir por atrás, ya lo dijo, así que... Pregúntale a Padma cómo lo hace. Aunque yo lo cargo con cualquier servicio, siempre se escapa por una hora de los libros. Padma Sakanda no está. Y nadie sabe dónde está. Seguro que está en algún rincón, alguna parte del sótano o alguna terraza, leyendo los libros de Prabhupada. Porque Vishnu Prabhupada le escribió una carta una vez. Y Vishnu Prabhupada lo instruyó, lo dijo, tienes que leer una hora, fue. Todos los días, sin falta, una hora tienes que leer. Y pregúntale a Padma, ¿cómo se siente después que ha comenzado con esa, como dice, que ha tomado, como dice, a corazón, ¿sí dice? A corazón esa instrucción. Uno tiene que luchar también, uno tiene que defender, ¿no? Las mismas instrucciones, por ejemplo, que uno recibe del maestro espiritual. Es lo más valioso que tenemos. Y por eso, y no sé si nosotros ponemos eso en práctica, automáticamente recibimos todo el beneficio de esa instrucción a más espiritual.
Yo quería preguntar una cosa. Sambhavita, por ejemplo, Krishna dice que por qué no me puede alcanzar, ¿no? Mujeres, ayudas, personas de bajo nacimiento. Y también se dice que uno tiene que entregar las actividades para el tiempo de Krishna por eso.
¿Cómo?
Que uno va a tener que tener las actividades y pasatiempos.
Entender.
Actividades y
pasatiempos.
O sea, por ejemplo, si uno lee el néctar, la devoción, como leemos en la mañana. O sea, por lo menos para nuestro nivel, un poco entiendo, ¿no?
Yo tampoco.
Y hay muchas cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo se espera entonces? O se conjuga eso de que hombres de bajo nacimiento, ayudan, ustedes puedan entender cosas que son tan delicadas.
Es un proceso gradual.
¿O es que no es necesario entender todo eso?
Es un proceso gradual. Sí. Claro, y además que nosotros nos vamos purificando por el servicio devocional, y más nosotros vamos a realizar. Así como ese verso de ayer, Vasudeva Bhagavati, conocimiento sin causa y desapego del mundo material. Esa es la potencia del servicio devocional. Y cada vez entendemos más y más y más. Yo recuerdo cuando yo leía los libros, ¿no? Las primeras veces empecé a leer los libros de Prabhupada, casi no entendí nada, pero yo tenía fe, que bueno, ¿no? Es importante, pero es como yo no entiendo, pero, ¿no? Y después de un tiempo, ¿no? Uno va cantando Hare Krishna, se vuelve devoto, más y más y más, no entiende. Y cada vez entiende más. Y cada vez que uno lee el libro de Srila Prabhupada, uno no muchas veces piensa que, bueno, esto no, nunca lo leí antes. Aunque uno lo leyó 100 veces ya. ¿Ah? Porque cada vez se revela más y más profundo el contenido del libro de Srila Prabhupada. Así que claramente uno va entrando más y más y más, ¿no? El secreto es el servicio devocional. De más que nosotros nos vemos puros, de más realizamos. ¿Ah? No es ninguna técnica aparte del servicio devocional, ¿no? No se requiere que uno ayune por una semana para entender la relación que tiene Srimati Radharani con Chandravali. ¿Entienden? Si no, es una cuestión de misericordia, que uno recibe la misericordia más espiritual, la más espiritual que le da más y más comprensión, ¿sí? Realización profunda. Y el maestro espiritual lo bendice al discípulo con esas realizaciones profundas cuando el maestro espiritual está complacido. No es posible, ¿no?, entender eso mecánicamente, como en el mundo material, ¿no? Uno estudia y, ¿no?, es como en base de la capacidad intelectual uno está tratando de entender eso. Como los mayavadis, o como los profesores, o los eruditos mundanos, que ellos no pueden entender. Hay algunos que inclusive conocen cualquier shlokas, cualquier sánscrito, gramática sánscrita, pero no pueden entrar, no pueden entender.
Y todos esos seminarios que hay de lenta devoción, el manashinsha, todas esas escrituras, ¿no? ¿En qué nivel están? ¿En qué nivel se explica?
A su debido tiempo, Krishna arregla eso para uno y uno puede tomar parte en eso. Se puede organizar acá, ¿por qué no organizan algún seminario acá también? Pero hemos visto cuando se organizan los seminarios, primero siempre todo el mundo está súper inspirado, ¿no? Y después un tiempo, ¿no?, los primeros se duermen y ¿no?, porque hay tanta pasión, hay tanta, ¿cómo se dice?, ¿no?, hay tanta pasión. Y mientras que uno no sea más bondadoso, es muy difícil fijar la mente, mantenerse concentrado, ¿no? O ¿cómo se dice? Saborear, ¿no es cierto?, esta filosofía trascendental. ¿No es así? ¿Qué dice Pablo? ¿No es así? Por eso Srila Prabhupada decía, primero trabajo y después samadhi. Mientras que podemos trabajar, somos pasionales, tenemos, ¿no?, cualquier energía, ¿ah?, debemos utilizar esa energía. Y después samadhi. Krishna. ¿Eh? Después. En realidad, para el devoto, el mismo servicio es samadhi. ¿No es así? Parikari es samadhi. Pero Pablo dice, samadhi significa en realidad nada más que está completamente absorto. Una completa absorción en un solo punto. ¿Ah? Eso es samadhi. Así que al grado que nosotros nos vamos purificando, nos sentimos más y más atraídos a escuchar de Krishna. No como ahora, ¿no? Tenemos que esforzarnos, ¿no?, leer los libros, ¿no? Cuando tenemos una clase o tenemos que, ¿no?, hacer algo, no sentimos la necesidad, tengo que leer ahora, ¿no? No hay ninguna atracción, tenemos tan poco gusto, ¿sí? Tan poco gusto. en los libros, lea los libros de Srila Prabhupada. Eso muestra que en realidad nosotros todavía estamos muy cubiertos. Muy cubiertos. Pero cuando uno está purificando más y más, naturalmente uno se siente más y más atraído a escuchar el Shravanam Kirtan. Y hay unos devotos que están más avanzados que otros. Uno se siente más atraído a Shravanam Kirtanam que otros. ¿No es así? ¿No tiene una pregunta en relación con lo que estuvimos hablando? Esos pasatiempos con Srila Prabhupada no son como automáticos, ¿sí? No es que, ella cuenta un pasatiempo de Prabhupada, ¿eh? Y uno, eso no va, ¿sí? No soy un automate, ¿sí? Automata. Acá no sé, pero en otros países donde la moneda más estable, sí, sí, hay automatas por todos lados, los cigarrillos, la Coca-Cola, todo se vende con automatas, sí, sí. Se pone una moneda ahí y se saca el objeto abajo, ¿no? Entonces no es así que, bueno, no quiero la medida, hago mi pedido, bueno, que y automáticamente el maestro espiritual es como automático y uno saca la, ¿no? ¿Cómo es la lata? Con el pasatiempo. Eso no es el proceso. Cuando uno está inspirado, cuando Krishna quiere, cuando Prabhupada quiere, eso se... ¿Cómo es ese? Se modifica. ¿Sí?
Aún así, si me hago que yo no me organizo para leerlo. Entonces, lo que quería preguntar es si Krishna, o sea, si a medida que uno va haciendo un servicio, igual que las cosas que uno va viviendo, ¿no?
Sí, uno va comprendiendo cosas, pero Srila Prabhupada me explica cuando él dice cuando uno tiene gusto, ¿sí? Ha desarrollado un gusto en leer sus libros, el servicio devocional se vuelve más fácil. ¿No? Porque se explica que cuando uno lee los libros de Srila Prabhupada, la inteligencia se va también, como dice, purificando. Entonces, ¿no? Tan pronto que uno se encuentra en una situación así difícil o problemática, o ni siquiera eso, cualquier situación que uno se encuentra, uno siempre ve todo desde el punto de vista de la filosofía y no especula. ¿No? Tan pronto que hay un problema, uno no empieza a especular, ¿no? Y se vuelve cada vez más, frustrado, ¿sí? No es lo que sucede cuando uno especula. Pero uno inmediatamente recuerda, ¡ah! Arjuna estaba en la misma situación, ¿no? También estaba ahí y no quería distribuir, no quería luchar, ¿no? Y cuando él presentó su argumento ante Krishna, Krishna le dijo esto. ¡Qué bueno! ¡Qué misericordioso que es Krishna! ¿No, Narottam? ¿No es así?
Sí, bueno, eso, ¿no? Yeah. Como dijo recién usted, que si uno lee los libros siempre va a ver todo desde el punto de vista de la filosofía. Si uno la ve, hasta siempre refugiado en su regulación. Para poner el problema de tener, yeah, buscar la solución siempre en el problema.
Yeah. O las especulaciones de otros.
Claro.
Tenemos que aprender cómo ver todo el punto de vista de Shastra. Y hay muy lindos capítulos en el Bhagavad Gita. ¿Sabe cuántos capítulos tiene el Bhagavad Gita? ¡Ah! Hace falta un programa de bhaktas acá, parece. ¿Puede ser? O bhaktinas. ¿Tienen un programa de bhaktinas acá? Ah, eso es bueno también, ese libro. Ahora he recibido varias cajas de néctar de la instrucción en Buenos Aires. Y yo también quiero imprimir ese libro. Sí, España me mandó. Pero yo también quiero imprimir ese libro. Yo quiero que ese libro se distribuya en grandes cantidades. Sí, cientos y cientos de miles. Uno puede decir, bueno, ese libro es un libro demasiado confidencial. ¿Pero qué libro no es confidencial? Escuché una vez, creo que Vishnu contó eso, que los devotos habían impreso el libro Néctar de Instrucción y se lo mostraron a Srila Prabhupada. Y decían en la contratapa, a veces salen los números de las impresiones, ¿no? Y decía 10.000. Y cuando Prabhupada vio 10.000, decía, ¿por qué solamente 10.000? ¿No? Y los devotos dijeron, pero Prabhupada es un libro muy confidencial, es solamente para devotos, ¿no? Y Srila Prabhupada respondió eso. Prabhupada decía, no, hay que distribuir ese libro en grandes cantidades. Y nosotros estamos simplemente siguiendo, ¿no? En esa, ¿cómo dice? En ese deseo. Y estamos seguros, si nosotros distribuimos ese libro en grandes cantidades, ¿no? Va a haber cualquier devoto. Porque es un devoto que, sí, un libro que hace devotos.
Es una persona que está buscando algo, algo.
Claro.
Libro,
sí. Yo conté eso en Buenos Aires, en alguna parte del mundo, no sé dónde fue. Los devotos me contaron una vez que un sacerdote, así católico, había recibido ese libro, Néctar de Instrucción. Y se quedó completamente, ¿cómo así se?
Conmovido
con ese libro, ¿no? Escribió los devotos, vino al templo y decía que eso lo que necesitamos nosotros también, ¿no? Un libro así que nos habla tan, ¿cómo dice? Tan directo, tan francamente, ¿no? Y se quedó muy impresionado por la, ¿cómo dice? La pureza de este libro, ¿no es cierto? Y lo práctico al mismo tiempo que es. Y es un hecho, ¿no? Ese libro Prabhupada invirtió como una, digamos, como una shakti muy particular, ¿sí? En este libro. Es un libro tan, ¿no? Que habla tan confidencialmente, ¿sí? ¿No? Del servicio devocional en práctica, el sadhana bhakti. Y vamos a imprimir ese libro pronto. Krishna Kshetra Prabhu me trajo las películas, espero que me las trajo. Me las trajo ahora. Yo hice el arreglo que me las mandan. Entonces estamos consiguiendo la tapa de otro lado y vamos a poner una super tapa.
¿Qué tapa la pones?
No vamos a revelar eso. Y también estamos preparando otro libro. Otro libro que es una edición nueva. Que va a tener el título. ¿Cómo fue ese título? El regalo. El regalo inigualable. ¿Cómo les gusta ese título? ¿Cómo les gusta ese título? Es lindo, ¿no? ¿No les gusta? Va a ser muy lindo. Va a tener Krishna en la tapa, ¿no? Krishna mirándoles a las almas dentro del cuerpo de los karmis. ¿Ah? No es el mismo que en Brasil.
No, yo digo.
¿No es el mismo que
nosotros? No.
Yo digo, es de la tienda de la primera. Donde
trabajo. No, no.
Digo, porque ese libro, la primera vez
Sí, ya sé, por eso dije no. ¿Cómo insiste?
¿Qué contenido trae,
¿eh? Néctar puro. Vamos a poner varios libros chiquititos en ese libro. Chiquititos, que no hemos publicado todavía. Voy a varios chicos que van a ponerlos todos ahí. El regalo inigualable. Los libros y la Pau Parque. Clarísimos son los libros y la Pau Parque. La misericordia y la Pau Parque en la forma de los libros. ¿Qué?
Subir a gracias, subir a Maharaj. ¿Qué?